Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La tasa de paro en Navarra se sitúa actualmente en el 9% según el INE, aunque hay una brecha de casi 3,5% de puntos entre el hombre y la mujer. La tasa del hombre es del 7,79, mientras que la de la mujer es del 11%. Una brecha que se ha mantenido o incluso se ha abierto, según estos datos del INE, en los últimos años. En el último trimestre de 2023, la brecha era de apenas... En el último trimestre de 2013, la brecha era de apenas 2 puntos, del 15,5 al 17,5. Ahora ya ven que es del 7,8 casi al más del 11, casi 3 puntos y medio. Según un estudio de UGT, que explica Marisol Vicente, el desempleo femenino se cronifica en Navarra. De hecho, ahora la tasa de actividad de la mujer es un 8,4 puntos menor que el de los hombres.
Un dato que yo creo que es importante destacar: en la última década la tasa de actividad de las mujeres solo ha aumentado un 1,11%.
Las mujeres cobran 6.800 euros menos que los hombres. El salario medio del hombre es de más de 31.000 euros en Navarra, mientras que el de la mujer es de 24.800. Navarra es la segunda comunidad del país con mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres. Una de las razones, sin duda, es la cualificación de los trabajos. Y es que 9 de cada 10 personas que se dedican a las labores del hogar o a los cuidados aquí en Navarra son mujeres, 9 de cada 10. Es decir, 32.500 mujeres navarras no buscan trabajo porque dedican a los cuidados de la familia.
Volvemos un poco a la reivindicación que siempre hacemos las mujeres de que el rol de los cuidados sigue recayendo mayoritariamente en nosotras.
La precariedad laboral también es otro de los escollos que tiene que sobrepasar la mujer. Según un estudio de UGT, el 77% del empleo a tiempo parcial lo realizaron el año pasado mujeres. Las empresas tardan en implantar planes de igualdad.
Solo el 47% de las empresas navarras que deberían o deben tener un plan de igualdad, es decir, que están obligadas a tener un plan de igualdad, lo tienen. Con lo cual entiendo que ahí ya tenemos una asignatura pendiente, porque esto lógicamente nos va a ayudar y de hecho nos está ayudando para ver la realidad que nos encontramos en muchas de las empresas.
El 38% de los directivos españoles son mujeres frente al 62% de hombres. Sin embargo, Conchita, conductora de autobuses desde hace 25 años, reconoce que los tiempos han cambiado, que ahora la sociedad no se extraña, por ejemplo, al ver mujeres choferes e incluso los pasajeros se sienten más seguros.
Hace años, igual llegabas a recoger a un grupo y veían que eras mujer y sí que notabas igual ciertas miradas entre ellos, un poco como diciendo, ay madre. Pero la verdad que ahora, actualmente no. Y al revés, casi luego se bajan y te felicitan.
Entre compañeros ocurre lo mismo. Conchita ha destacado la colaboración que hay entre hombres y mujeres en su trabajo. Además, ha destacado que cada vez hay más mujeres conduciendo autobuses, algo que, por cierto, podemos comprobar nosotros mismos cada día.
Hay muchas, pues, en el urbano. Pero bueno, cada vez más, ¿eh? No es complicado. Acuden hombres y mujeres al puesto. O sea que ahora yo creo que hay igualdad en ese puesto de trabajo.
Además, ha indicado que se cobra exactamente lo mismo entre hombres y mujeres en ese puesto. Enseguida, ahora vamos a conocer también la experiencia de una taxista. Saludos de Fermín Astrain, es la 1:25, escuchas Mediodía COPE. Hablamos ya con María, ella es taxista. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un puesto de trabajo en el que hasta hace muy poquito prácticamente solo veíamos hombres, pero ahora también se ve mucha mujer, María, ¿no es así?
Así es, cada vez hay más mujeres en puestos de trabajo que se consideraban hasta hace poco que son puestos de trabajo masculinos.
En tu experiencia al frente del taxi, ¿cuánto tiempo llevas en el taxi, por cierto, María?
En el taxi llevo muy poco, llevo 15 o 17 días, pero anteriormente era conductora de autobús.
¿Te ha tocado, María, ver algún, bueno, alguna situación desagradable precisamente por ser conductora, por ser mujer y conductora?
Hace muchos años, y yo llevo como conductora de autobús, llevaba 18 años en total. Y anteriormente había bastante malas miradas o desconfianza, o la gente cuando veía que se baja mujer dicen, eres la guía, ¿no? Y cuando contestas que eres la chofer, ya empezaban a mirarte de arriba abajo, a ver cómo vas vestida, qué es lo que llevas, que esto no es trabajo para una mujer. Pero cada día estamos ya mejor vistas, ya no hay tantos comentarios tipo machistas, la gente confía más en nosotros, porque al fin y al cabo hemos demostrado que valemos para eso.
Aunque llevas poquitos días en el taxi, ¿has tenido algún pues eso, alguna mirada rara o algún comentario?
Raro no, porque llevo pocos días. Seguramente que alguna mirada que yo no me he fijado, probablemente sí, pero alguna contestación rara, la gente ya se ha acostumbrado de ver mujeres por todas partes.
Y entre los compañeros, ¿cuál es la relación entre los choferes de tanto de autobuses como de taxis, María?
Yo creo que los compañeros ven que nosotros podemos hacer igual o hasta mejor el trabajo y no creo que hay miradas malas o desconfianza. Yo creo que nos aceptan como iguales. Yo, de hecho, no he notado, por ejemplo, diferencia en la empresa que estuve trabajando durante muchos años como conductora de autobús. No había desigualdad en el sueldo o lo que sea. Es que éramos todos iguales. Cobras por lo que haces, no por lo quién eres.
Y en el sector del taxi, evidentemente, sucede lo mismo. Evidentemente, cada uno tiene la misma tarifa.
Por supuesto, tenemos la misma tarifa y luego cada uno cobramos dependiendo del trabajo que vamos a hacer. Yo encima llevo un Eurotaxi. Eurotaxi es un taxi con rampa que tenemos más trabajo. Hacemos más trabajo físico de lo normal, pero yo estoy contenta.
Trabajo físico que, como vemos, también antes se reservaba más para los hombres, pero evidentemente también se pueden realizar por mujeres.
Por supuesto, yo llevo muchos años dedicándome a un sector que se consideraba sector de hombres. He tenido malos momentos de desconfianza y de malos comentarios, pero he aprendido a vivir con todo esto y la verdad es que estoy contenta. Y voy a seguir hasta que pueda en este sector.
Ya has comentado efectivamente que cada vez son menos, ¿verdad?
Sí, cada vez son menos, sí.
Pues María, ella es taxista aquí en Pamplona. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Muchísimas gracias a vosotros. A pasar buena tarde. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La mujer ocupa el 38% de los puestos directivos en España. Si lo miramos con un poco de perspectiva, vemos que se ha avanzado bastante. En 2013 solo ocupaban el 21% de estos puestos. Hace 10 años hemos crecido prácticamente el 100%, del 21% al 38%. Sin embargo, es otro de los recorridos que se tienen que hacer para que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva. Dejemos atrás a veces discursos y discusiones más estériles y centrémonos en conocer cuál es la situación real de las mujeres. Hoy aquí, en COPE Navarra, vamos a conocer la historia de dos navarras entre las 100 mujeres más influyentes de España. Comenzamos con Ana Lorenzo. Escuchas Mediodía COPE, soy Fermín Astrain. Hablamos ahora con una navarra que de nuevo ha vuelto a estar en el top 100 mujeres líderes de España. También lo ha estado Luisa Agi, con quien posteriormente hablaremos. Ha sido directora de marketing en el Instituto Institución Futuro. ha sido asesora de distintas entidades públicas y ministerios, incluido el gabinete de Moncloa, ha sido Public Affairs Manager de IKEA, directora general de Transparencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid y actualmente es directora de Asuntos Públicos y Comunicación del Grupo IFA. Estamos hablando de Ana Lorenzo. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a pesar de todo este currículum, bueno, apenas cumples los 40 años, todavía tienes un largo recorrido por delante.
Pues nada, muchas gracias. En primer lugar, por contar conmigo y bueno, yo creo que represento pues a muchas mujeres que están en ese camino del liderazgo femenino, así que gracias por contar conmigo.
¿Cómo ha sido este camino desde que acabaste la carrera de comunicación y luego seguiste con tus estudios de marketing?
Pues la verdad que, bueno, como bien indicabas, yo creo que el tema de la educación es un camino muy importante bueno, la trayectoria profesional. Como sabes, estudié en la Universidad de Navarra, además contigo, así que un doble placer.
Igualmente, ya lo sabes que sí.
Y bueno, creo que el hecho también de empezar a estudiar una carrera en la Universidad de Navarra ayuda. Siempre hay universidades que bueno, te facilitan mucho dar pasos siguientes en el camino a la empresa. Y creo que bueno, pues una de las ventajas competitivas que he tenido es uno, pues empezar en la Universidad de Navarra y dos, pues continuar ese camino de la educación, pues que en mi caso pues ha comprendido desde ICADE y ese o pues cursos o seminarios en Harvard o MIT, ¿no? Entonces yo creo que es importante en ese camino de bueno, seguir avanzando en las empresas, pues apostar por la educación. Ahora yo creo que hay una oferta muy competitiva también online, o sea que, y bueno, en Navarra concretamente tenemos la suerte de tener tres magníficas universidades, así que creo que eso es una ventaja competitiva para todos los navarros, ¿no?
Es importantísima, por tanto, lo que comentas, ¿no? La formación, en ese caso, la igualdad de oportunidades es real en la formación entre hombres y mujeres. ¿Tú crees que es real?
A ver, yo creo que sí. Por supuesto que existen sesgos de la sociedad, pero que afortunadamente, pues el propio reflejo que podemos ver en el INE o en la propia CNMV refleja que hay una evolución y que yo creo que hay un compromiso real por parte de las empresas y también del sector público impulsando regulación que respalde un poco la igualdad de oportunidades. Pero bueno, pues veía hoy mismo, ¿no?, que la brecha salarial, datos que publicaba el INE, pues en 2012 era de un 23,9, desgraciadamente, y ahora, aunque seguimos teniendo un 15% en el 2022, pues se ve, ¿no?, que hay un reflejo de ese compromiso de la sociedad y de las empresas, ¿no?, en evitar estos gaps, estas brechas que desgraciadamente tenemos. Pero bueno, es verdad que tenemos que mejorar en otros caminos, pues en los consejos de administración pues hemos mejorado mucho. También en el 2017 estábamos en un 18% en consejos de administración y ahora estamos en un 31%. Eso significa, bueno, pues que vamos evolucionando. Pero es cierto que también pues hay pequeños sesgos que creo que poco a poco pues como sociedad vamos corrigiendo. Y que también pues en esos procesos de selección pues también las empresas son más conscientes e incorporan mejores prácticas y compromisos que hacen públicos pues con diferentes distintivos de igualdad, ¿no? En Navarra pues está haciendo un papel muy importante a Mezna, pero bueno, a nivel nacional pues tenemos también asociaciones como EGECON que impulsa pues ese compromiso de la igualdad, pero la igualdad en términos de igualdad de oportunidades y que el talento no tenga ni género ni generación, ¿no? Que es otro de los gaps importantes de nuestra sociedad.
En tu caso, ¿te has sentido, bueno, pues más revisada, más escrutada para llegar a donde has llegado por ser mujer?
Yo tengo que decir que no, que todos los jefes y jefas que he tenido, incluyendo a Luisa y que después se incorpora, pues al revés, yo no he tenido ningún tipo de sesgo de ninguna índole, he tenido esa suerte, pues, como todos, ¿no? Tenemos dificultades por el camino, pero en ese sentido, en tanto a un sesgo de género, tengo que decir que no. Sí que es verdad que en alguna entrevista de trabajo, que no diremos, por supuesto, ninguna empresa, sí que me han preguntado por mi intención, ¿no?, de tener una familia y creo que ahí pues sí que hay un pequeño gap, bueno, pues las personas que tienen familia, pues creo que sí que el mercado sigue penalizando un poco. Desgraciadamente, creo que eso es un sesgo que seguimos teniendo las empresas, pero al mismo tiempo, como los datos reflejan, pues ni está existiendo esa brecha de género, ni, bueno, pues vemos cada vez a mujeres en posiciones, pues tanto en consejos de administración del IBEX como pues en una tasa de ocupación muy alta y luego, pues bueno, en altas posiciones de compañías. O sea, yo creo que los datos avalan esta evolución, pero al mismo tiempo, pues como sociedad, pues creo que es ineludible, pues que es un tema que existe, ¿no? Y que entre todos debemos resolver.
Es un camino, es una ya una raya ya cruzada y es inevitable que cabalguemos sí o sí hacia la igualdad entre mujeres y hombres en puestos directivos, ¿no? En esas situaciones en las que hasta ahora quizás solo había hombres.
Bueno, yo creo, como te decía, que los propios datos que hoy recoge el INE, ¿no? Respecto al Día de la Mujer, que es pues interesante ver todos los datos que hay, sí que reflejan una clara evolución, pero bueno, al mismo tiempo, pues creo que debemos trabajar todos en conjunto. O sea, yo creo que la clave es la colaboración, ¿no? Que no veamos esto como un enfrentamiento que nos divida como sociedad, porque creo que no es real. O sea, que si la convivencia es real entre ambos géneros y pues en las empresas trabajamos hombres y mujeres, ¿no? No se trata de un enfrentamiento, sino de todo lo contrario, de una colaboración, como creo que de manera natural existen, pues incluso en nuestras propias familias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el camino va más de trabajar de manera conjunta, de que el hombre asuma esto como un reto que tenemos en la sociedad, pero que en ningún caso lo veamos como una confrontación, porque no tiene ningún sentido.
¿No te da la sensación que esa confrontación o ese enfrentamiento muchas veces puede causar el efecto contrario?
Bueno, yo creo que sí, que de hecho lamentablemente lo está produciendo. Creo que pues ha habido durante muchos años un avance muy significativo, pues tanto por parte del sector público regulando adecuadamente pues estos fallos del mercado, porque no dejan de ser un fallo de mercado, y para eso pues creo que el sector público ha hecho un gran papel. Pero quizá en el último curso, pues lamentablemente se está produciendo una polarización en general de muchas cuestiones y pues lamentablemente a lo mejor se está produciendo esa confrontación, ¿no? Que creo que no es positiva ni como sociedad, pero tampoco que exista esa confrontación en las empresas, porque las empresas yo creo que están súper comprometidas con diferentes principios, con la Agenda 2030, pero para que, bueno, esa igualdad entre géneros, pues sea cada día más real, ¿no?
Yo quiero hacer una reivindicación también a Ana, a las familias, ¿no? La educación en las familias, porque da la sensación de que efectivamente aquellas familias, como en tu caso y en muchos otros, ¿no? Que se ha educado en que el hombre vale lo mismo que la mujer, ni más ni menos, y que tiene las mismas oportunidades y los mismos derechos, luego realmente esa igualdad es efectiva.
Sí, o sea, yo creo que como planteaba desde el principio de mi intervención, yo creo que la educación en las universidades te abre muchas puertas en las empresas, pero la educación en las familias, pues lo que hace es que tú tengas pues ese planteamiento para, bueno, saber que tienes que pelear en las mismas condiciones que el género contrario, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, si tú recibes una formación igualitaria, pues creo que el planteamiento pues te pone en valor y hace que te enfrentes a pues una situación profesional pues de la misma manera que haría un hombre. Entonces, yo creo que ahí es importante, ¿no? Formar las familias, porque yo creo que es algo, en fin, que es totalmente lógico, ¿no? Que todo el mundo tenga la misma formación en igualdad de condiciones, ¿no?
Por último, Ana, sé que es una pregunta un poco más complicada, pero ¿te da la sensación de que ahora una mujer en el siglo XXI, en 2024, tiene más facilidades, menos o las mismas que tú cuando saliste, lo siento ya, pero hace ya 20 años de la facultad?
Sí, lamentablemente el tiempo pasa para todos, ¿no? Pues bueno, yo te diría que sí que creo que ahora hay más oportunidades, sobre todo en el ámbito directivo. Creo que hay una mayor conciencia de que, bueno, pues este gap que se ha producido durante años de una cierta brecha de género y brecha también salarial, pues bueno, hay un compromiso muy poderoso por parte de las empresas que se han adherido pues a pactos como el Pacto Mundial o la Agenda 2030, o no hace falta, ¿no?, que ninguna empresa se adhiera, porque yo creo que ya en el propio ADN de las compañías pues se nace con este compromiso de, bueno, pues generar igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que, bueno, pues las mujeres que han ido peleando durante muchos años han conseguido que ahora tengamos más oportunidades, y pues las mujeres que estamos haciéndolo ahora, pues seguramente facilitemos que las sigan teniendo a futuro. Pero no tengo la menor duda que con el compromiso de esas mujeres, pero también de esos hombres que han creído en esto, pues tenemos pues una sociedad mejor, no me cabe la menor duda.
Y todavía el camino que nos queda por delante. Con mujeres como tú, desde luego, como referente, pues nos tenemos que quedar sin duda ninguna. Ana Lorenzo, como siempre, un verdadero placer volver a escucharte.
Muchas gracias, Fermín.
Un abrazo. Hablamos con Luisa Allí, ella es secretaria general de Hermes, pero a sus 50 años también ha presidido CREAB, ha sido directora de comunicación de IKEA, vicepresidenta de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca, es vicepresidenta de la Asociación de Directores de Comunicación y además es senior advisor de la CEN. La verdad es que una dilatada carrera. Además, es madre de tres adolescentes, de tres hijos, y por supuesto, es navarra. Luisa Allí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Toda una vida dedicada a la comunicación.
Pues es verdad que yo me siento jovencísima, y entonces cuando veo que me presentáis así digo, igual no soy tan joven porque, claro, llevo tantos años trabajando que es normal ir acumulando responsabilidades.
Pero todavía eres joven, ¿eh?
No, sí, yo no me siento, pero bueno, lo que es cierto es que se lo digo mucho cuando mentorizo gente más joven o doy clases, digo, uno no nace siendo todo eso, ¿no? Uh-huh. Son al final 20 y tantos años de trabajo y de carrera y de momentos, así que sí soy joven, pero es verdad que ahora visto así, pues me ha cundido bastante.
Con, supongo que una dilatada carrera, con luces y con sombras, con dificultades, ¿cómo fueron los inicios?
Mira, los inicios, como tú eres periodista, me vas a entender divinamente, pues sí. Como son en esta profesión, tirando a precarios, la verdad. Y lo que pasa es que, fíjate, que ahí siempre pienso que ha sido la actitud lo que me ha salvado. Yo entendía que me tocaba eso y tiraba. Y entendía que me tocaba mal sueldo y me apañaba. O me ayudaban mis padres. O me buscaba la vida. Y entonces, lo que pasa es que siempre me ha podido esa curiosidad y el avanzar y el verlo todo, observarlo todo, entender qué estaba pasando a mi alrededor. Entonces, es verdad que sí, o sea, los inicios del periodismo precarios, yo enseguida dejé la parte más periodística y me incliné por el mundo de la comunicación en momentos donde todavía estaba eso naciendo, porque hoy parece que ahora es una profesión más consolidada, pero es verdad, cuando yo empecé no sabíamos ni muy bien a qué nos dedicábamos. Claro. Entonces, es verdad, bueno, que yo estoy muy contenta de mi carrera porque vivo con un permanente aprendizaje. Es verdad que, pero lo digo mucho, yo me siento una constante aprendiz en general. Y entonces yo creo que esa es la actitud que te ayuda a ir avanzando y bueno, y luego también soy muy optimista. Entonces siempre veo las posibilidades y, bueno, sí, difícil el arranque, no es fácil, pero bueno, con constancia yo creo y actitud pues se va avanzando.
No es fácil, hablas de precariedad, de que efectivamente no fueron fáciles los inicios, pero como la mayoría, o por no decir el 100% de los profesionales de la comunicación, no especialmente por ser mujer, ¿o sí?
No creo que especialmente por ser mujer en este caso. No, yo creo que eso se nota más... O sea, la carrera periodística es difícil porque es difícil, porque hay pocas posiciones y es complicada, eso por un lado. Lo que es verdad de ser mujer, fíjate, yo lo he ido notando más, las dificultades añadidas, las he ido notando más en dos momentos importantes, con la maternidad, mucho más solo que por ser mujer u hombre, y con los años más en puestos directivos y de responsabilidad, donde sí que notas que la cultura es mayoritariamente pues masculina, no diré machista, masculina. Y entonces esos son los dos momentos donde dices, sí, ¿se nota algo? Sí. ¿Notas dificultades? Sí. Sí, y eso ha sido más con los años que en el principio.
Sí, dices que en los ámbitos directivos es una cultura más masculina. ¿En qué lo notas? ¿En que se te mira de con cierto recelo por ser mujer o que sencillamente las costumbres son más, pues eso, de que han sido los hombres los que han ocupado más esos cargos?
Claro, yo fíjate, creo que es yo no jamás me he sentido, digamos, llamativamente maltratada, ¿no? Ni he estado en situaciones. He estado en situaciones que no me han gustado, pero imagino como otros profesionales. Eso no, yo no me atrevo a achacarlo solo al hecho de haber sido mujer. Hay momentos de la vida que te gustan más o menos, personas con las que encajas más o menos, o dificultades profesionales no necesariamente vinculadas a ser mujer. Pero es verdad que sí que hay temas culturales muy profundos de forma de funcionar que son, que son masculinos, y ahí es donde se nota mucho la diferencia. Entonces, aquí se cruzan dos cosas. Uno es una cultura donde predominan maneras de hacer, formas de negociar, formas de dirigir una reunión, formas de expresar las cosas, formas de hablar, un montón de pequeñas cosas que son muchas veces las más difíciles de cambiar, que claro, y que se junta con, digamos, y yo voy a generalizar y sé que cuando uno generaliza tiende a confundirse. O sea, si alguien puede levantar la mano y decir, pues a mí no me ha pasado eso. Bueno, ya. Pues generalizando, las mujeres tenemos unos comportamientos que están muy estudiados y muy revisados. De hecho, hay muchas expertas trabajando esto y somos muchas las mujeres que llevamos años trabajando estas cosas como más femeninas para poder ocupar espacios de otra manera. Tiene que ver con nuestra forma de socializar en el entorno laboral. Nosotras estamos súper enfocadas en el desempeño, o sea, en hacer las cosas bien, hormiguitas, sentadas en nuestro sitio, terminar, presentar. Y nos olvidamos otras cosas que van vinculadas al éxito, que tienen con compartir, socializar, crear una red. Nosotras tendemos a tener unos roles secundarios en las reuniones cuando vamos con el cuaderno, tomamos notas, damos no sé qué, pasamos notas. Nos cuesta más hablar, nos cuesta más exponer nuestras opiniones, porque el clima no nos invita. Entonces, son dos cosas. Una es que como la cultura es de una manera, negociaciones más basadas en uno gana, otro pierde. Hay muchas cosas en el día a día que son claramente masculinas, clarísimamente. Y entonces nosotros ahí pues estamos en desventaja. Entonces aquí siempre hay dos cosas. Una es, ¿qué tenemos que trabajar nosotras? Y yo lo que sí veo es las mujeres directivas y las chicas jóvenes ahora mismo ya se están trabajando cosas impresionantes que van desde cómo exponer tus opiniones, cómo hablar en público, cómo llenar el espacio, desde temas de gestualidad, cómo gestionar tu red, entender en qué está basado el éxito profesional, que no solo es un desempeño excelente, tiene que ver con muchos otros factores. Y las mujeres están, hay un montón de programas en escuelas de negocio, en los colegios, para, no, la palabra es empoderar, que no me gusta, pero es esa idea de, oye, estamos aquí, vamos a tomar nuestra posición. Pero claro, hay una parte muy importante que es qué cosas, digamos, los hombres tienen que hacer de otra manera. Claro. Y el desaprendizaje, pues en general es mucho más difícil. Tú piénsalo. O sea, uno aprender casi, bueno, puede ser difícil, pero lo haces. Pero desaprender, dejar de hacer cosas que tú hacías antes, y hay detalles que se notan muchísimo que tienen que ver con ofertas de trabajo. Esto está bien visto y comprobado. Si tú pones una oferta que es persona con experiencia en gestión de redes sociales, por ejemplo, pues una mujer no se va a presentar como norma bajo la palabra experiencia en redes sociales, porque nunca le va a parecer que está suficientemente preparada. Y un hombre puede presentarse porque puede sentir que está perfectamente preparado. Claro. Si tú esa oferta de trabajo la pones de otra manera, que puede ser como persona con más de 5 años de experiencia en redes sociales, la mujer, si tiene más de 5, se siente apelada y puede presentarse. Y un hombre, pues también, ¿no? Y ahí ya. Entonces, hay muchas cosas pequeñas que yo no les llamo, no les pongo etiquetas, pero de comportamientos que sí condicionan mucho el desarrollo profesional. Y que hay veces que profesionalmente lo notas, ¿eh? En reuniones, en funcionado, hay veces que necesito levantar la voz para que me dejen hablar. No puede ser, no me lo puedo creer. Y sí pasa, o sea, no voy a decir que es un camino de rosas. Yo creo que se ha hecho mucho y creo que queda bastante todavía por trabajar.
Entiendo por lo que dices que evidentemente hay que intentar cambiar esa manera de trabajar de los hombres o de ese ámbito, pero intuyo también que también es un camino de aprendizaje para vosotras en algo, ¿no? Quiero decir que no todo tiene que estar necesariamente mal por lo que me comentas, ¿no?
A ver, yo creo que primero es un trabajo colectivo. O sea, esto tiene que haber un convencimiento que estemos todos en el mismo barco. Yo creo que ese es el primer tema. O sea, nosotras solas no podemos.
Claro.
Eso está claro. Y además, tampoco queremos, porque yo lo que sí puedo certificar es que estamos todas las mujeres muy comprometidas. Yo todas las que trato, las personas que muy comprometidas con, oye, hacer lo que tengamos que hacer para estar justamente representadas en los entornos de todo tipo, profesional, social, político. Y yo noto a las mujeres haciendo enormes esfuerzos. Entonces, pero es que esto es un trabajo de los dos. Y si no, no vamos a conseguir nada que además sea que no genere malestar. Los cambios culturales, los cambios sociales no son fáciles y también se nota que se está exigiendo a los hombres que cambien su mirada sobre las cosas, cambien sus comportamientos y cambien muchas cosas, y eso nunca es cómodo.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, pues, claro, es lo que te digo, es que todos tenemos que hacer muchas cosas. Lo que sí sé, y así me vas a permitir que reme un poco para sí. nuestro lado, yo sí que sé que las mujeres estamos al 150% en esto. Y yo invito a que los hombres estén al 150% también por esto, y además de buen humor, porque lo que también se nota es que a veces cuando hay estos cambios, pues tanto regulatorios como de otro tipo, pues puede generar un cierto malestar o dificultad o queja. Y yo creo que ahí no vamos a avanzar. Pero yo sí que creo que los hombres pues tienen que hacer un poquito más de esfuerzo. Uh-huh. Porque lo que veo es que, no, vamos, lo que estoy viviendo es que las mujeres están estamos entregadas a intentar hacerlo todo. Y ahí hace falta, por supuesto,
todo no se puede.
Ayuda. Y claro. Todo se puede, sí, se puede. Hace falta un poco también de ayuda y de reflexión. Claro. Y yo creo que entre todos lo vamos a conseguir. Uh-huh. Estamos en el camino.
Has hablado, Luisa, también que otro de los momentos complicados fue la maternidad. ¿Por qué?
Bueno, porque es maravilloso, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque las nuevas generaciones entiendan, y esto es casi una cosa personal, que podemos aspirar a todo. A mí personalmente me da muchísima pena cuando veo gente tan joven y gente muy joven que ya ponen un papel diciendo no, yo no quiero tener hijos, ¿no? Y a mí la verdad que eso me es muy emocional, me parte el alma y me parte el corazón, porque no hay nada, creo que no hay nada equiparable. Pero claro, si tú tienes la sensación de que tienes que elegir, pues hay un momento donde pues quizá te tienes a elegir el mundo profesional. ¿Por qué es difícil? Bueno, primero porque es un tema que te revoluciona la vida, las emociones, las jerarquías, todo, ¿no? Y te mueve todo, y tú ya estás preparada profesionalmente y no quieres dejar de hacer una cosa. Entonces, claro, ahí es donde tienes que ir tomando muchas decisiones, no solo una grande, tener o no tener. Luego, a lo largo del día, tomas muchas pequeñas decisiones que no siempre son fáciles. Oye, yo no quiero el presencialismo porque sí. Quiero irme antes porque quiero estar en mi casa. Quiero irme después porque quiero estar en mi casa. Tengo que asegurarme que tengo un compañero de viaje, en mi caso lo tengo, que me acompaña en lo profesional y me cubre en lo personal en mi casa teniendo tres. O sea, ¿qué es lo difícil? Pues que te tienes que perder muchas cosas. Y permanentemente estás eligiendo, permanentemente estás sintiendo que no llegas a todo o que no lo haces del todo bien. Y hay días que te levantas y te perdonas, y otros días que no te, que te flagelas, ¿no? Entonces es verdad que yo creo que la maternidad es muy importante en este viaje. O sea, luego, ¿por qué? Pues porque mientras la carga no esté bien repartida en el hogar de tareas y de cuidados, pues entonces es la mujer la que está teniendo que tomar más decisiones. Entonces es muy importante muchas cosas en lo personal, que tengas, bueno, yo creo que en mi caso acompañante en estos viajes de maternidad, porque no es solo responsabilidad de una persona la maternidad, ni la casa, ni el hogar, esto hay que compartir. Para poder salir nosotras hay que entrar en casa, ¿no? El que te acompaña en la vida tiene claro. que entrar en casa. Y yo creo que eso es muy difícil y no es solo además, porque me hace gracia, no, la ayuda no es de 0 a 3 años. Es que de 0 a 3 años puedes apañarte de una manera, pero cuando tienes hijos adolescentes necesitas estar más y mejor todavía en casa. O sea, no es una cosa que va a menos, ¿no? Esto va siempre a más. Entonces yo creo que ese es un momento complicado porque te condiciona ya para siempre y vives permanentemente teniendo que tomar decisiones. Y unas veces te equivocas, unas veces pesa más lo personal, otras veces pesa más lo profesional, y estás un poco siempre ahí entre dos aguas.
En tu caso has tenido suerte, ¿no? Has tenido un compañero de viaje, dices, sí. que compartís, ¿no?
Sí, sí, yo creo que bueno, que en la elección también es importante, sí. Y luego, bueno, pues ir también gestionándote mucho el no se puede hacer todo bien. Entonces hay veces que lo haces mejor, otras peor. Y vivir con eso, vivir con eso.
Luisa, cambiando un poquito de ámbito, ¿has tenido que demostrar más que otras personas, que los hombres, por ejemplo, para llegar a ocupar este tipo de cargos? Bueno, pues ya hemos hablado, ¿no? De directora de comunicación de IKEA, por ejemplo, o ahora secretaria general de Hermes.
Yo creo que en algún momento en los inicios de carrera sí he sentido que tenía que demostrar el doble. Tampoco comparándome, pero sí he sentido que tenía que permanentemente demostrar el doble. Y yo, sin embargo, ahora ya con madurez y con más años y con más experiencia laboral, ahora no tengo esa misma sensación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo creo que ya cuando te acompaña una carrera, ya estás en, digamos, en otro momento distinto, en otra liga. Con... Entonces, yo ahora no tengo la misma sensación. Sí que tengo sensación en pequeños momentos donde hay que seguir como dando la batalla de, oye, que me que quiero ser escuchada, claro. Que estoy aquí, ¿no? Levanto la mano y levanto más la mano. Y yo, por ejemplo, tengo un objetivo de sí o sí hablo en las reuniones, que las mujeres tendemos a hablar menos, o sí o sí, si me invitan a un evento, entonces voy, porque a veces es difícil en otras mujeres que se animen a hablar. O sea, que es verdad que yo tengo luego objetivos de no perder, o sea, de ayudarme a mí y ayudar al resto de mujeres a que sigamos siendo presentes, ¿no? Pero yo creo que en momentos más complicados, sobre todo porque lo vives de distinta manera. Claro. Yo he vivido que a veces hacía cosas hasta el infinito, porque como soy mujer, o sea, a mí esto, como soy mujer, pues espera de mí que, no sé, pero bueno, también, son diálogos internos también, no sé.
Y por último, que sé que tienes ahora una reunión, Luisa, ¿tu hija lo va a tener más fácil o más complicado que tú en esta sociedad en la que le ha tocado vivir?
Lo pienso mucho. Yo creo que está más o menos, está por el estilo. No, hay cosas que están más fáciles, algunos asuntos están más fáciles, pero otros están un poco igual. Yo observo mucho a las niñas, a la mía, a sus amigas, a las niñas jóvenes a las que mentorizo y muchas cosas que hago, que siguen en algunos puntos con inseguridades o con comportamientos que yo llevo muchos años trabajando. Digo, hombre, yo pensaba que esto igual con las nuevas generaciones estaban más seguras de sí mismas, se atrevían más a dar pasos. Entonces yo creo que hay partes ahí de nuestras, de las mujeres, que tenemos que seguir trabajando. Y veo que eso no es que salen, nacen más seguras. Y luego, aunque hay leyes y regulación que nos están acompañando, yo creo que quedan muchas cosas por hacer. Y voy a dejar un mensaje. Hay datos que estamos viendo que tienen que ver con cosas muy graves, que son el maltrato, que tiene que ver la sensación de que es machista y que no. Vemos cómo hay jóvenes sometidas a la vigilancia de los móviles por sus novios. O sea, vemos cosas que son peores, sobre todo porque...
Eso te ha dicho, que quizás en nuestra época no las vivimos.
O sea, hay cosas ahora que son peores. Y desde luego hay cosas que yo estoy viendo desde mi nueva posición que son particularmente preocupantes, y es que, de nuevo, el eslabón más débil del mal uso de la tecnología son las niñas y las adolescentes, y por tanto las mujeres del futuro. Es decir, eso sí que hoy es innegable. Es todo lo que tiene que ver con menores, abusos, pornografía infantil, temas de inseguridades, suicidios. O sea, todo lo que estamos viendo hoy, que es verdad, es cierto, y es algo que como sociedad ya, gracias a Dios, estamos metiéndonos en harina, todo eso, hoy las víctimas más débiles siguen siendo, van a ser, mujeres y niñas. Y es muy importante que esto lo veamos, porque no vamos a avanzar como sociedad si volvemos a tener ahí un punto tan grave que tenemos que atajar. Y eso a mí no me produce esperanza. De hecho, eso me preocupa muchísimo.
Y ahí sí que da la sensación que hemos ido para atrás, ¿verdad?
Ahí sí que hemos ido para atrás. Lo cual yo creo que nos exige pensar pues que hay algo que no lo estamos haciendo bien y que tenemos que estar, pues, desde tanto fundaciones ahora, movilizaciones, gobiernos, periodismo, pensando que, oye, que hemos hecho mal estos días, estos últimos años, para que estemos en algunos papeles mucho peor. Y eso me preocupa, porque yo puedo educar en mi casa de una manera, pero el entorno en el que se va a relacionar mi hija en concreto es este, ¿no? Y esto, pues, no está mejor. Y eso es preocupante, y hay un llamamiento, sí.
¿Puede haber mensajes demasiado estridentes de un lado y de otro que puedan no ayudar precisamente a la evolución?
Bueno, yo creo que este otro es uno de los grandísimos temas, tiene razón, de la polarización de la opinión pública y de la circulación de bulos y de memes en redes y de los mensajes que te mandan en WhatsApp y todo eso que estamos viendo, que en otros aspectos de la vida parece muy claro, en política se ve muy claro. Bueno, pues esto es uno de esos temas donde está la opinión pública, se está polarizando, se le está obligando como a tomar decisiones todo el rato, de situarse en un lado o en otro. Entonces, a veces dices, si yo digo hoy que soy feminista, me están catalogando en un sitio donde yo no me siento que estoy. Y si digo que no soy feminista, me catalogan en otro sitio. Entonces, efectivamente, la estridencia, la polarización, la falta de serenidad, la falta de reflexión, de sentido común, de no agresividad. Vivimos en un entorno súper agresivo en la comunicación, pero no solo en la comunicación de redes, en la forma de hablarnos, en la forma de comunicarnos, ¿no? Y entonces eso está generando en este es un campo clarísimo, todo el del feminismo, la igualdad, que está súper radicalizado y donde parece que es difícil defender posturas intermedias o hablar razonablemente. Y es clarísimamente la estridencia que tú comentas, es una de las cosas que nos está haciendo mucho daño a vivir esto como un movimiento necesario y sencillo. Y hay que hacer cosas, a veces que habrá que ser más duro, otras más blando, pero es un camino.
Bueno, pues Luisa, oye, que ha sido un placer, un verdadero placer compartir estos minutos contigo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros.